Muy buenas tardes, 1:36 de este jueves 27 de agosto de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo le va, señor director? Parece que nos quedamos sin streaming, ¿eh? Ahí estamos.
Estamos con audio, pero ya estamos con imagen, efectivamente.
Mira. Ahora yo no sé si, bueno, siempre lo he dicho, tengo la duda si nos favorece, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos de nuevo, mira, y nos vemos.
Ahí estamos.
Sí, oye, creo que la noticia, no sé si más, el evento más noticioso, pero sí la noticia de más peso económico del día de hoy, tiene que ver con el discurso de Jerome Powell desde comillas, y hago con las comillas en el streaming, porque esta es una reunión virtual este año, no se juntaron en ninguna parte, pero desde Jackson Hole, que es el lugar que tradicionalmente se juntan esta semana del año los banqueros centrales y conversan de cosas muy elevadas, y el banquero central, el presidente de la Fed, hace un discurso, ¿ya? Hoy día en la mañana... hizo un discurso bien interesante, lo leí completo, no sé si lo entendí completo, pero lo leí completo al menos. Y hay una frase, hay varias frases interesantes, pero hay una frase que es notable, porque él dice que para que se cumpla el objetivo de que el promedio de la inflación sea 2% en el caso de ello, es imposible que, o sea, no puede ser que todas las veces la inflación esté por debajo de ese número. Y por ende, la política monetaria va a ejercitar acciones de ahora en adelante para lograr en algunos periodos algunas inflaciones moderadamente por sobre el 2% por algún tiempo, de manera que en promedio esto se compense en el 2%. Entonces, es bien innovador y bien novedoso, primero porque de alguna manera recoge el guante del hecho de que Estados Unidos no ha sido capaz de generar inflación en los últimos 10 años. A pesar de toda la política de relajamiento cuantitativo y de baja de tasa, etcétera. Y segundo, porque de alguna manera es raro escuchar al Banco Central de la economía más grande del mundo hablando de generar inflación directamente. O sea, que poniéndose como meta el hecho de generar inflación. Obviamente que el discurso de Jerome Powell es mucho más completo que eso. Habla de cómo han cambiado los mercados laborales y cómo el desempleo estructural mínimo que antiguamente se creía que estaba en un nivel se ha ido corrigiendo a la baja. Y de alguna manera plantea los marcos de referencia de lo que va a ser la política monetaria de la Fed por los próximos años. Así que no sé si tuvo la oportunidad de verlo, señor director, por ahí.
No lo vi, pero he visto lo que ha salido al respecto. Y fíjate que lo que dice es bien relevante, porque yo creo que si le preguntamos a toda la gente qué es lo que piensa respecto a la inflación, me atrevo a decir que si no...
Mala.
Si no 10 de 10, 9 de cada 10 van a decir que es una que es mala. Evidentemente que la inflación la mayoría de las veces es mala, pero cuando son inflaciones moderadas y cuando generan un poquito de inflación también es sano para la economía. Es sano que la economía, los precios se indexen de alguna manera, pero que obviamente que estén controlados, que sean inflaciones bajas y que sean predecibles en el tiempo. Sino también te puedes convertir en lo que le pasó a Japón en algún minuto, que no solo tenía inflaciones bajas, sino que con crecimiento bajo, y Japón cuántos años tuvo ahí en un estándar de vida muy alto, pero por lo menos 10, 12 años con inflaciones muy bajas y con crecimiento muy bajo, y eso para la economía no es sano, y menos en estos tiempos.
Tal cual. Oye, la otra noticia que marca también los portales noticiosos hoy día en la mañana, es el hecho de que Walmart se asocia estaría asociando a Microsoft en la potencial oferta de compra de TikTok. Walmart, la cadena supermercadista global, estaría asociándose con Microsoft, el gigante de desarrollo tecnológico, para comprar esta plataforma de red social juvenil.
El interesado más curioso que ha salido en esta pelea por quedarse con los activos de TikTok, porque los demás, claro, son extensiones de sus negocios, son posibilidades de pasar a la vanguardia. Pero claro, que Walmart se meta en esto nos indica también en qué anda Walmart, en lo que quiere crecer, evidentemente, que es la economía digital, y esta puede ser una entrada tremenda para ellos.
La acción de Microsoft 2,5% arriba, la acción de Walmart estaba hace un ratito 5,7% arriba en este minuto, 5,71%, así que el mercado recibió con buenos ojo esto de que Walmart esté entrando en este juego. Oye, y Por mi lado, al comentar por último una noticia del ámbito nacional, la TAM, nuestra línea aérea la más relevante de nuestro país, Latinoamérica, anunció hoy día que va a empezar gradualmente a aumentar su operación doméstica en nuestro país y también algunas rutas internacionales. De hecho, estuve revisando, ahí hay algunas rutas que se reponen, por ejemplo, la ruta a Los Ángeles, que no está, se repone con un par de frecuencias semanales, y así entra como en un plan de tratar de retornar la normalidad en términos de los destinos y los viajes.
Buena noticia en un sector que ha sido probablemente de los más dramáticamente afectados, pero no me refiero a la TAN, sino que a las líneas aéreas en el mundo, y tanto así que pasó un poco inadvertido en Chile, pero a raíz de todo este cambio se produjo una modificación entre los tres principales actores. La TAM sigue siendo, a pesar de que está volando poco, el primer actor en transporte pasajero, pero en la pelea por el segundo lugar, asociado a lo que está ocurriendo, probablemente se vuelva a ajustar en las próximas semanas o meses, JetSmart pasó al segundo lugar, superó a Sky recién está retomando sus vuelos, y vamos a ver cómo se comporta esto en los próximos días, cuando ya empiecen a operar de manera más cotidiana estas tres compañías que entregan servicio de pasajero y carga, no solo en Chile, sino que además tienen operaciones hacia el exterior.
Sí. Oye, del paro pasajero, ese no sé si existe, del paro camionero, al menos hasta el momento pareciera ser que las cadenas de abastecimiento se mantienen, en lo cual es una buena noticia. Entiendo que hay varios focos de acciones de parte de los camioneros en el sur del país, especialmente en la ruta que conecta Valparaíso con Santiago también.
Hay algunos reportados, ¿ah? Hay algunos descolgados que han estado bloqueando rutas de manera intermitente, pero han estado bloqueando rutas, y eso evidentemente que al menos a mí me genera rechazo. Si quieren manifestar su molestia, oye, todo el apoyo, pero dejen circular al resto de la gente con libertad. Cuando la libertad de uno se termina con la libertad de otro, hasta ahí cuentan nomás con, al menos con mi apoyo.
Somos consistentes en este programa, ¿eh? Siempre que se pase a llegar eso lo vamos a denunciar. Está bien. Oye, vamos a nuestro pantallazo. Tenemos ya Felipe Figueroa en línea. Él es gerente de renta variable, Vice Inversiones, Corredores de Bolsa. Hola, Felipe, ¿cómo estáis?
Hola, Felipe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien.
Mira, bien, pues, ¿cómo están los mercados hoy día?
Muy tranquilo. La verdad, la semana no ha sido muy buena para la renta variable nacional en Chile. Principalmente dado que durante la semana Moody's cambió la perspectiva de calificación de riesgo de Chile, o sea, la puso en revisión. Todavía no ha cambiado la clasificación, pero eso hizo que los mercados durante esta semana corrigieran de forma importante. Y hoy día hemos visto algunas noticias en relación a algunos analistas que piensan que haber un déficit del PIB en Chile durante el año 2020 en torno a un 8,3% y 2021 6,6%, y con esto aumentaría la deuda pública del PIB cercano sobre el 40%. Y eso pone en amenaza que se lleva a cabo una baja en la clasificación de Chile, y eso preocupa bastante a los mercados y empezaron a corregir esta semana. La bolsa local hoy día está plana, pero viene de varias sesiones, ¿sí? Cerca de 5 sesiones corrigiendo. Hoy día transa niveles de 3.860 puntos, con poco volumen, 56.000 millones, y un 0,12% arriba. Y Estados Unidos, como ha sido la tónica del último mes, muy bien la bolsa, o sea, va de un 0,2% arriba, pero ya prácticamente cercano a un 8% del año, con una crisis bastante grande que tenemos en el mundo, y Estados Unidos llevando el mercado la batuta. Interesante lo que propuso hoy día la Fed, habló la Fed hoy día y dejó...
Lo comentamos.
Ya, perfecto, dejó abierta esa posibilidad, y eso le da un nuevo respiro al mercado en cuanto a seguir buscando retornos, porque lo más probable con este anuncio de la Fed veamos las tasas bajas en los próximos 5 años. Entonces eso hace que haya mayor apetito por riesgo, y lo que hemos visto en Chile es un poco la situación actual y bajo volumen principalmente por un tema estacional.
Oye, Felipe, y en el dólar... Dale el dólar, y decirlo del cobre también, sí. Que no es los $3.
Sí, el cobre, yendo al dólar, el dólar ha estado con varios temas interesantes. Por ejemplo, se retomó la intervención de Hacienda, que no la habíamos hace 3 semanas atrás. Esta semana intervino Hacienda en el dólar el día lunes, martes y miércoles, con montos de 60, 120 millones y 120 millones respectivamente. Nosotros vemos en el corto plazo un seco bajista del lado de la mesa de la corredora, vemos un seco bajista por el lado fundamental, lo vemos hacia arriba, pero por el lado de flujo lo vemos hacia abajo en el corto plazo, principalmente porque se retoma la intervención de Hacienda, que le pone un techo al dólar en el corto plazo, y además también lo que tú señalas, que el cobre ha estado con niveles bien atractivos y bien altos en las últimas semanas, y eso ayuda también a que se aprecie el peso chileno.
Buenísimo, Felipe, muchas gracias por este contacto.
Que esté muy bien, cuídense.
Yo, Felipe, que esté bien.
Don Felipe Figueroa, gerente de renta variable, dice inversiones, corredores de bolsa. El cobre, efectivamente, a casi $3, lo señaló ahí con mucha sapiencia el señor director. Está bueno eso. Oye, lo que está muy bueno es las e-talks de Chivas, que son conversas sobre los temas un poquito de actualidad, pero también con una mirada de futuro. El próximo jueves 3 de septiembre a las 8 de la noche, el tema de conversación será la reapertura, en particular el futuro de los bares y restaurantes. Hay tres invitados relacionados a la industria, y además moderado por Amaro Gómez Pablos, y cualquier persona se puede inscribir para ver esta videoconferencia, solo debe entrar a www.chivas.com y registrarse de manera gratis para recibir el link del webinar en su correo electrónico. Así que está muy entretenida la conversa que proponen nuestros amigos de Chivas.
Súper buen panorama. Oye, uh-huh. Y yo te voy a dar un dato, ¿ah?, para que organices tus gastos, sobre todo, y te ordenes con las tarjetas de crédito, y obtén el siguiente beneficio. Paga en 3 a 12 cuotas, o sea, en 3 meses o en 1 año sin interés en grandes tiendas y también en las tiendas de materiales para la construcción. ¿Quién te ofrece esto? Las tarjetas de crédito del BCI. Seamos diferentes.
Y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, entra al magro.cl/financiamiento y ahí va a encontrar, pero con muchísimo más detalle, lo que yo les voy a contar ahora. Algunas de las 4 razones para disminuir la incertidumbre y poder comprarse un departamento al Magro, que son los mejores del mercado. Por ejemplo, 1 año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% de pie en 60 meses plazo. Y si te quedas sin trabajo, bueno, en Almagro te devuelven el pie completo y sin multa.
Oye, y esta mención en realidad la debería hacer el señor doctor, pero me voy a tomar la libertad porque es muy notable. El 2008, el New SUV Peugeot 2008, viene con tecnología, diseño, elegancia, todo para que puedas disfrutar del camino y conectarte con una nueva dimensión, ¿eh? Además, su puesto de conducción iCockpit 3D, es una transformación bien radical en la experiencia de manejar, ¿eh? Está todo esto y mucho más en Peugeot.cl, toda la información sobre el New SUV Peugeot 2008.
Maravilloso.
Oye, bueno, tenemos en línea a Francisca Valdés, ella es directora ejecutiva de Mujeres Empresarias. ¿Cómo estás, Francisca? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Hola, Fernando, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, a ver, la idea de hoy día es hablar de cómo está la situación del mercado laboral, en particular desde el ángulo femenino, ¿eh? Que ustedes están ahí y tienen un termómetro mucho más fino de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no nos cuenta cómo les ha pegado a las empresas que ustedes ven, digamos, a las mujeres que están en el mundo laboral, la crisis desde la mirada de Mujeres Empresarias?
Mira, estamos súper preocupadas porque la pandemia ha golpeado muy fuertemente, mucho más fuertemente a las mujeres, tanto a las mujeres trabajadoras como a las emprendedoras. Y esto también se debe a que en el fondo las brechas que tanto hemos trabajado, que tanto esfuerzo nos han requerido para avanzar como sociedad, se acentuaron tremendamente con la pandemia. Entonces, en Chile tenemos como 1.100.000 mujeres que han perdido sus fuentes de ingresos y de ellas solo el 10% podía salir que están a cargo de los niños, no hay sala cuna, no hay colegio. Entonces el tema de doméstico, el cuidado de niños y de sigue siendo muy cerrado en las mujeres y la ocupación laboral se derrumbó de un 53% que teníamos en enero a 10 puntos menos en 10 años. O sea, vamos como en 38%. Entonces, este escenario realmente nos tiene súper. Y bueno, cuando hay crisis hay oportunidad, así que estamos tratando de levantar propuestas, organizándonos.
Oye, Francisca, y en esa línea, y entendiendo el drama que viven muchas mujeres que no solo perdieron su empleo, sino que además no tienen la posibilidad de salir a buscar empleo, escuchaba por ahí en declaraciones en prensa estos días de que hay un análisis de que los programas de apoyo al empleo son menos efectivos en el caso de las mujeres. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes de las herramientas que se están poniendo a disposición tanto las empresas como las personas para tratar de recuperar los empleos o de pasar este trance y su impacto claro. en el mundo femenino?
Mira, ahí, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la Mónica Salaquet, convocó a una mesa, a un consejo que se llama Mujer COVID para levantar propuestas. ¿Ya? Hay tres mesas que nos estamos organizando en distintos temas. Yo pertenezco a la mesa de recuperación económica de este consejo, junto con muchas otras integrantes y representantes de organizaciones de mujeres, y ahí vemos que naturalmente la construcción, por ejemplo, se va a recuperar primero en la reactivación. Y en la construcción hay un 100% de mujeres, o sea, de toda la gente que contratan y que genera empleo, un 6% solamente son mujeres. O sea, naturalmente, toda esta inversión pública que anuncia el gobierno a través del ministerio, construcción de puentes, carreteras, los hombres van a reactivarse primero naturalmente por el sector donde ellos están, ¿ya? Entonces, el escenario es súper complejo porque las mujeres están en el área más afectada por esta pandemia. La gastronomía, el turismo, las salas cunas, los jardines infantiles. Entonces, como mesa, estamos pidiendo que, por favor, se dé una prioridad para lograr medidas focalizadas hacia las mujeres, porque lo necesitan. Somos más de la mitad de la población y somos el segmento más golpeado por esta pandemia. Y si quieres te puedo contar las tres principales medidas que estamos pidiendo. Primero, el gobierno anunció un subsidio al empleo y se está hablando mucho y están a punto de lanzar este proyecto. Y nosotros queremos que ese subsidio al empleo tenga un enfoque potente de género para que realmente convenga contratar mujeres. Porque al final, como te digo, si no, las empresas van a naturalmente contratar más hombres. Entonces, hay que ayudar en ese tema. Segundo, queremos un subsidio sectorial en áreas con participación laboral femenina, como se está haciendo con los taxistas y colectiveros, con otros sectores. Aquí las mujeres están sectores, como te vuelvo a repetir, sala cuna, jardines infantiles, que además ayuda a las mujeres emprendedoras que tienen estas empresas y a las que trabajan en ellas. Entonces, además ayudan a mujeres que necesitan dejar a sus niños en alguna parte para poder salir a trabajar. Y tercero, queremos que se apruebe en forma urgente el proyecto de ley de sala cuna para madres y padres trabajadores, porque así se desvincula el costo de la sala cuna a la contratación de mujeres, donde todavía sigue siendo una carga de las mujeres, debiera ser para las madres y padres que trabajan. Y así, en el fondo, poder tener luego ese proyecto que se apruebe en forma urgente. Y lo otro tiene...
En todo este tema de del COVID se han hecho una serie de ejercicios. ¿Qué? Y, por ejemplo, en materia de pobreza, se dice que el país ha retrocedido por lo menos 4 o 5 años. ¿Ustedes han evaluado eso en materia de equidad de género, de participación femenina en el mundo laboral?
Sí.
¿Y en qué medida puede ser estructural esto?
Nosotros hemos retrocedido 10 años. Y McKinsey, que es la consultora más importante del mundo, estudios y recomendaciones, y dice que los países que no tomen en consideración este tema del género van a perder el crecimiento que tanto necesitan las economías hoy, porque las mujeres van a requerir mucha más ayuda para recuperar estos 10 años de retroceso que hemos tenido, porque no podemos salir a trabajar si no tenemos el cuidado de nuestros niños resuelto, y porque en las industrias donde nos desempeñamos les va a costar más abrir.
¿Y tú sientes que habían roto paradigmas hasta hace, no sé, 8 meses en que ya la vuelta atrás era prácticamente imposible y nadie se imaginó que venía esto y que nos encontramos con este nuevo panorama?
Sí, bueno, a ver, el tema de en el fondo de adaptarse con esta pandemia que nos está afectando a todos, dices tú.
Sí.
Por ejemplo, yo pensé, y te juro que dije, ahora que los hombres van a ayudar más en la tarea doméstica, pero salió un estudio de la Universidad Católica que no es así.
Las más todavía está haciendo... ayudando harto, ¿eh?
No, pero es que no es ayuda. Tenés que hacer la pega que te corresponde, que es la mitad.
Exactamente. Más uno. No.
Oye, Francisca, pero en esa línea, una última pregunta. ¿Usted, cuál es la visión que tiene sobre el retorno de los niños a los colegios? Ah, porque yo creo que ahí hay un tema social, sociedad, digamos, que también está en algunos casos frenando a que padres y madres puedan volver a trabajar.
Yo creo que es súper importante para la actividad del país y para que no sigamos perdiendo trabajo, que empecemos a retomar con todo. Ah, lo veo súper complicado que podamos retornar este año, pero es súper necesario, porque si no... Por eso es importante que, en el fondo, que todo se analice con una perspectiva de género, porque aquí no es solamente el trabajo desde un punto de vista, sino que hay áreas donde las mujeres están siendo mucho más afectadas. Necesitamos que los colegios empiecen a abrir, necesitamos... ayuda de las empresas que no nos obliguen a trabajar presencialmente si los colegios no han abierto, para poder trabajar desde la casa las que pueden hacerlo y estar con nuestros niños. O sea, todo tiene que pensarse con una perspectiva de que hombres y mujeres somos afectados de manera diferente. Y aquí se habla hasta el minuto de una reactivación que naturalmente va a beneficiar solo a hombres. Oye, fíjate que muchas mujeres que se autoemplean en el emprendimiento. Hoy día en las poblaciones hay mujeres que están creando sus propios emprendimientos para poder ser el sostén del hogar. Y están todos los instrumentos de FOSIS, de Corfo, todo lo que está destinado a ayudar a la microempresaria, están cerrados.
Entonces, pues así que, ¿y qué eco han encontrado en el gobierno y en el Congreso para esto, definitivamente, tener esta mirada más femenina desde el otro lado, o ni siquiera femenina, sino que de equidad para
de economía. La economía también? Sí, de economía. Esto es un problema económico. Si no toman en cuenta estas medidas, el país no se va a recuperar tan bien como lo podría hacer incorporando esto. Nosotros nos hemos reunido con Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, tenemos reunión con la Primera Dama el lunes, le hicimos llegar nuestra propuesta al Presidente de la República y a las senadoras que ayer acogieron todas nuestras propuestas e incorporaron las de ellas. Así que hemos tenido una buena acogida, pero estamos preocupadas, porque tienen que hacer lo que le estamos diciendo.
Hay que concretarla.
Exactamente.
Francisca, muchas gracias, se nos acabó el programa, pero bueno, vamos a seguir conversando esto. Yo estoy de acuerdo en un temazo grande. ¿Eh? Muchas gracias.
Sí.
Que te vaya bien, Francisca.
Que estén bien.
Adiós. Francisca Valdés, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias.
Visibilizar estos temas, ¿eh? Visibilizar estos temas de repente... Por temas culturales se van quedando atrás. Está bien mostrarlo, visibilizarlo y que tengamos conciencia.
Oye, Niemann está jugando el campeonato del BMW Championship. Acaba de hacer un bogey, lamentablemente. Iba como avión. O sea, iba en puros pares, acaba de hacer un bogey, pero sigue ahí peleando. Un abrazo, señor director.
Nos vemos.
Buena tarde. Nos vemos.
Los caminos de la vida son muy difíciles de andarnos.
Cuidarnos en casa